No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos una nueva octava, nuestra cuarta de Detrás de lo Aparente Radio, en la mirada del ser humano. Como saben, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Comenzamos con nuestra charla habitual y con nuestros amigos ya conocidos que comparten con nosotros inquietudes, intenciones y propósito. Seguirá la parte musical de la mano de Alberto Manso. A continuación, y alternando con Contacto Extraterrestre, tendremos las entrevistas de La Voz de la Calle, por Antonia de Gea. Un contacto directo con lo que opina la sociedad, y cada 15 días Contacto Extraterrestre a cargo de Alejandra Silvay, que nos traerá un episodio de cada una de las entrevistas que Mayo del 68 hizo en su momento y que ustedes pueden escuchar también, si lo desean, en la página del blog de Detrás de lo Aparente. Seguirá A Solas con, un trabajo en tres capítulos que nuestro amigo Tridi ha realizado y que nos transporta a otras líneas de tiempo, a otras realidades. Y terminaremos con Selecciones, reflexiones de nuestro poeta y amigo Ángel Hidalgo. Y bien, comenzamos. Buenas noches, empezamos el nuevo programa, uno especial como es este, de esta noche, un programa dedicado a Génesis 64, un proyecto que podremos ver el próximo sábado, concretamente aquí en Denia, en la Casa de la Cultura, a las 6 de la tarde. Para este programa especial tenemos a una invitada especial, como es nuestra compañera y amiga Ann, allí al otro lado del Atlántico, y ha tenido el detalle de estar con nosotros para contarnos parte de lo que es este proyecto tan hermoso y tan interesante, y para también hacernos partícipes de esa intención y de ese propósito que les ha llevado a realizar este proyecto. Y bueno, pues vamos a saludar también a nuestros amigos habituales. Buenas noches, Mayo.
Buenas noches, Vilma, y buenas noches en general a todos los que estáis en el estudio y, por supuesto, a mi querida mandarle un abrazo y un beso enorme.
Sí, hola, ¿cómo están? Saludos a todos.
Esta es Ann, la que acaban de oír. Buenas noches, Ann.
Sí. ¿Qué tal, Vilma? ¿Cómo están todos? Hola, José, María, Vicente, todos los que están por ahí, Andreu, que están todos preparaditos para este programa.
Un saludo.
Programón.
Un saludo, sí. Anne. Un saludo especial para ti como invitada, de que estás muy lejos, ¿eh? Otro para José.
Sí,
otro para todos.
Es la tecnología, dice el bien.
Bien, pues si os parece, entramos en materia, como solemos decir. Y bueno, pues si quieres, José, tú que también eres una de las personas más implicadas en todos los proyectos, pues
y
si
cada vez más complicado.
Y cada vez más, pues si quieres, te damos paso para que inicies tú la conversación, las preguntas, lo que tú quieras.
Pues muchas gracias, porque bueno, sinceramente me hace muy feliz, lo digo de corazón, tener a Bogdan al otro lado del micrófono, de la pantalla, porque la estamos viendo a través de donde hacemos la conexión. Y bueno, es muy importante el programa de hoy, porque de alguna manera también estamos hilando lazos, lanzando puentes, anclas, como se quiera llamar, con ella, que es la responsable del programa Detrás de la Aparente Radio en Radio Sur, en Argentina. Aunque en este momento la radio no es lo que nos ocupa, sino su trabajo, y se puede decir que es la madre de la película, ¿verdad? Entonces, la verdad que, bueno, hay que decir un poco que la participación y la implicación de Anne en el proyecto Detrás de la Aparente va mucho más allá de lo que es también la película, que es lo que hoy nos lleva. También quería, Vilma, permíteme brevemente que haga una breve, o permitiéndolo todos, que haga una breve sinopsis de los países donde el día 26 sábado se va a estrenar a nivel mundial la producción que Detrás de lo Aparente ha hecho bajo el título de Génesis 64.
Perfecto.
Participa 9 países, entre ellos España, Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Colombia y México. En España se va a proyectar, que es donde tiene el alcance este medio de propagación de las ondas, si lo quieres llamar así. En España se va a hacer en Madrid, pues probablemente la sede que hay en Alcorcón cambie, porque parece ser que a última hora se ha encontrado un sitio más grande para acoger a más gente, y quedará Madrid cubierta en principio con un solo sitio, y puede haber un cambio a lo largo de la semana que se notificará a través de Facebook a todos los lectores de Detrás de lo Aparente que estén por la zona. Pero bueno, yendo a lo que decía, en España se va a transmitir la película el día 26 en Alcorcón, en Avilés, Asturias, en Córdoba, en Castro del Río, en Denia, en Alicante, que es donde estaremos, en Güevejar, en Granada, en Bilbao, que es País Vasco, y en Aragón también en Zaragoza. Luego en Argentina, por ejemplo, que es donde está Anne Bogdan y todo el equipo de Radio Sur de Detrás de la Aparente, se va a proyectar en San Luis, San Luis Capital, en La Plata, Buenos Aires, y también en Mendoza. En Perú, en Chiclayo.
Y en Córdoba, en el CIO, ¿eh?
Ah, y
Córdoba,
exactamente, el CIO, que se acaba de sumar. Efectivamente, Anne, tienes toda razón. Serían en Argentina cuatro lugares. En el CIO, que es el... exactamente, que no es poco, el Congreso Internacional de Ufología, donde también nosotros nos hemos sumado, y ahora ellos también tienen la deferencia de sumarse a participar en la proyección. En Uruguay se va a proyectar en Montevideo, en Chile, en Santiago de Chile, en Estados Unidos, en Miami, en Paraguay, en la ciudad de Encarnación, en Colombia, en Ibagué, y en Bogotá también. En México también hay varios sitios, como puede ser México Distrito Federal, en Toluca, en Zapopan, Jalisco, en Tapalocoyán, Veracruz, y Cuernavaca, Morelos, son las ciudades donde, bueno, en definitiva, sumando, pues estamos hablando de 23 sitios. Entonces yo creo que nos tenemos que congratular por este gran trabajo de equipo, que demuestra que, bueno, este cambio de tendencia y esa creación de nueva humanidad es posible. Y aquí me paro como de costumbre.
Pues sí, es una alegría haber visto tantísimos sitios donde se va a proyectar. Se vio en un principio cómo se iban sumando, y ha sido la verdad que todo un logro y todo un trabajo y una conciencia general de los compañeros que han hecho todo el esfuerzo porque esto se lleve a cabo en cada punto de donde están.
Y además también, Vilma, ha sido fascinante, y lo maravilloso es que no se están asignando trabajos, sino que los trabajos van saliendo, sí, van brotando de cada intención particular y cada idea que a uno le surge. Por ejemplo, el equipo que ha surgido de propaganda, que le hemos llamado así, donde, bueno, se está haciendo todo tipo de anuncio, las salas que individualmente cada uno en su localidad y en sus ganas de hacer y de accionar ha tratado de alguna manera de aportar su granito, las radios ahora con este programa, los que han estado, yo qué sé, pues haciendo no solamente la película, los créditos, sino también las voces, los diálogos, en fin, la verdad que la cobertura y los medios que ha dado de sí lo que es hacer una película son fascinantes y asombrosos.
Ya lo creo, ya lo creo. Y bueno, pues muy bien, pues ahora vamos a darle paso a María, por si también quieres continuar tú.
Muchísimas felicidades por todo esto, es intrigante bastante, porque llevamos ya una buena temporada viendo los carteles de anuncios, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Y aparte de que, bueno, todos los documentales que se han hecho pues tienen un gran trabajo y un gran encaje, ¿no? Cuando lo ves te resuena todo lo que estás viendo, las imágenes, movimiento de imágenes, todo esto, ¿no? Y bueno, quería preguntarle a Anne cómo surgió la idea de hacer Génesis 64.
Buenísimo. Bueno, más que nada recién quería marcar, ¿no?, que mientras José decía que teníamos 23 lugares donde le íbamos a proyectar, 2 y 3 son 5. La película dura 1 hora 40, 4 y 1 es 5. Así que bueno, el quinto camino quedó marcado por todos lados.
Muy bueno.
Las señales, siempre hay que estar pendiente. Muy bien, Ann, buena observación.
Y bueno, como todo en DDLA, es una necesidad, María. Todas surgen por necesidades y no por deseos, sino que realmente fue la necesidad de conocer nuestros orígenes, de que bueno, cualquier lector de DLA ya lo tiene eso, ¿no? Pero en una película que realmente es muy llevadera y además tiene cualquier cantidad de información que nos va a vaciar la copa, hay que vaciar la copa antes de sentarse a verla, y muchísimos choques conscientes. Y nos da mismo a los lectores de DLA un orden que quizás a veces es complejo de adquirir, que también fue complejo armar el guión, fue complejo hacerlo para poder transmitirlo, pero bueno, no estamos solos. Así que bueno, tuvimos muchísima ayuda de esa tan necesaria, ¿no?, para poder llegar a este producto que terminó realmente muy bien, así muy... muy contentos. Pero eso surge de la necesidad del grupo de transmitir esto para poder expandir nuestras esferas de conciencia.
Muy bueno.
Muy bien. Yo quería también preguntaros, porque claro, con este proyecto tan ambicioso habéis tenido un presupuesto bastante bastante grande y bastante abultado. ¿De dónde ha venido todo ese dinero para poderlo realizar? A ver, cuéntanos.
Nosotros cambiamos dinero por amor. Dinero por amor. No usamos dinero, sino que usamos amor.
O sea, que el presupuesto está en amor.
Bueno, es en humanidad, cariño, en claro. Humanidad, porque lo que es dinero sionista, cero sionista.
Bueno, tampoco queremos nada de ellos, o sea que muy bien, muy bien.
Sí, ha sido
mucha voluntad.
Ajá. Muy imaginativo, además, para poder llegar a eso. Y con presupuesto cero, hacer una producción que abarca, ¿verdad, Anne?, desde antes que fuéramos nada. Hasta nuestros días. Entonces, esto condensarlo en una hora y 40 minutos, imaginaros la capacidad de síntesis y directamente ir al grano lo que supone.
Sí, sí, sí.
Bien, ¿y cuáles han sido los retos que habéis tenido a lo largo de la producción? ¿Cuáles han sido esos retos que se han presentado a la hora de producirla?
Bueno, ya teníamos la suerte de tener una voluntad inquebrantable, así que bueno, a partir de eso ya cualquier reto
era salvable.
Totalmente.
Muy bien.
Quizás no sé, si hubiesen tenido una cámara para filmar mi cara en el momento que iba leyendo el guión, iba a decir, ok, divino, primero digo, buenísimo, súper puesta leyendo el guión para ver todo, y en un momento digo, ¿y cómo hago un logos? ¿Cómo llevo la imagen? ¿Cómo haces vos con los Anunnakis? Porque vos pones, no sé, ¿entendés? Manu, pones Manu original en Google y no sale nada, ¿entendés? No existe. Así que de ahí en más, todo fue un reto, pero realmente yo creo que los chicos nos estaban tirando acá a la nuca data, información, porque aparecían cosas de manera increíble, así, increíble. Increíble cómo uno ha encontrado exactamente lo que se necesitaba para cada escena. No lo puedo creer, si me preguntás ahora cómo lo hicimos, no sé cómo lo hicimos.
El caso es que salió, pero, ¿verdad?
Bueno. Dinos un número aproximado de personal.
Y lo que pasa es que la verdad que fue una colaboración realmente hecha con el espíritu colectivo de DLA, realmente esa energía pura y hermosa que sabemos generar desde el espíritu colectivo, que es lo único que nos puede sacar de este laberinto cabalista, mental, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esa construcción, no sé, tenemos, qué sé yo, no sabría decirte, después en los títulos los contamos, pero muchísima gente que ha venido a grabar sus voces para los personajes, excelentísimos dracos, tenemos excelentísimos Anunnakis, cosas como que, por ejemplo, la mujer del que hace Yahvé es la dragona, ¿no? Entonces tenemos una bipolaridad increíble y, bueno, y así, genial, la verdad que y además la alegría de la gente que participó de hacerlo, como decir, ¡ay, tenemos que grabar! ¡Sí, dale, buenísimo! Y bueno, nada, alucinante. Fue, la verdad, una experiencia maravillosa. Así que por eso, el otro día hablábamos con Morfeo, le digo, por mí, ya está. La pasé tan bien, no durmiendo, durmiendo poco, casi obsesiva por ver cómo voy a resolver esa imagen. Pero uno eso, se iba a dormir y al otro día se levantaba con la solución, ahí.
Claro que sí.
Quería preguntarte, Ann, que es importante que hagamos un pequeño repaso de en esa hora y 40 minutos que dura la producción. ¿Desde dónde empezamos y desde dónde terminamos? Que ya más o menos se ha adelantado algo, pero entre medias, ¿hacia qué etapas de nuestra propia esencia y evolución se trata? Quiero decirte, lo digo por poner un poquito de antecedente a...
Exacto.
Pues bueno, si os parece sí, hacemos un pequeño una pequeña pausa y continuamos, porque es muy interesante la pregunta que vas a responder.
Ahí vamos.
Venga, vamos a oír Muerdo con Aute. Se titula Prefiero Amar. If you
just smile. Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar? También pudiera ser que me esté volviendo loco porque me pegó el siroco de la levedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer? Si me falla alguna pieza, por creer que la belleza no se rinde ante el poder. Y así sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar. Y puestos a elegir entre el oro y el Parnaso, yo me pido ser payaso, mago, acróbata o faquir, o acaso un elixir con orgiásticas burbujas, o la bola de las brujas donde sueña el porvenir. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, 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 amar.
Smile, though your heart is aching. Smile.
Bien, José. Volvemos a, sobre el tema y bueno, pues si puedes plantearlo de nuevo para que Ann nos conteste a esa pregunta. Dinos.
Sí, con menos rodeos, simplemente una pequeña retrospectiva de qué etapas de la evolución de nuestra humanidad, bueno, de evolución de nuestra creación, uh-huh. Es la palabra exacta y rigurosa, contempla la película en 1 hora y 40 minutos.
Imagínate. Usamos así, hipertiempo.
Ahí
va, porque la verdad, poder condensar toda esta, son millones de años, o sea, de una escena a otra, son millones de años. Y comenzamos, o sea, la historia, más allá de un encuentro poético que tiene como al principio para ubicarnos un poco, dejando un poco abierto, o sea, no nos queda muy claro qué es lo que pasa en ese comienzo. Pero bueno, ya luego la historia, lo que sería la línea de tiempo, por decirlo de alguna manera, comienza en Maldek, o sea, comienza desde la destrucción de Maldek por sus propios habitantes, formando lo que hoy es ese cinturón de asteroides, que los científicos no se preguntan, o sea, no se explican qué hacen. Bueno, ahí, si quieren, miran Génesis 4 y ya les quedará todas sus dudas saldadas. Bueno, comenzamos en Maldek hasta recordamos el futuro, o sea, realmente en el final se muestra ese futuro que existe y ya pasó. Así que bueno, no sabemos cuánto abarca porque no sabemos cuánto seremos cabezas duras hasta que construyamos ese futuro, ¿no? Depende de nosotros.
Claro. Se toca, por ejemplo, el Antiguo Egipto, me parece.
Sí, por supuesto. Ahí empiezan los Nefilim. O sea, tenemos desde la creación, desde los logos, cuando luego de la destrucción de Maldek llegan a la, deciden inseminar la tierra con gérmenes de vida. Desde allí, luego millones de años pasan y ellos vuelven a poder transmigrar la conciencia a ese Trudón para transformarlo en Manu original o el Pazú. Luego ya comienzan todos los que nos toquetearon un poco, tenemos a los Dracos y Alpha Draconis, llegan también la llegada de los Anunnakis, y después ese fatídico momento en el que Yahvé decide volver a tomar ese lugar que los Nephilims le habían robado, entonces manda a Baphomet a realizar ese maléfico pacto que al el cual sufrimos hasta hoy. También se relata eso, así que imaginen, tenemos Baphomet, tenemos Moisés, tenemos un montón de cosas ahí adentro de esa película. Mi cara cuando llegó el guión, imagínensela.
Claro, claro.
Así que sí, y tenemos, hemos limpiado nombres de esos que a los sionistas les gustó reflejar en su patético espejo de mentira. Así que bueno, mostramos la verdad de esos nombres. Pasamos obviamente por el logos que se conectó a la Tierra para, o sea, hablamos como de jerarquías superiores, de todas las jerarquías superiores que intentaron ayudar al Lumanú a acabar con ese pacto, ¿cierto? Pasamos por ahí, pasamos por los pactos más pequeños que se tuvieron con los nórdicos, los grises. Imagínense, o sea, de todo, entretenido, entretenido.
O sea, que lo que fue un poco de Segunda Guerra Mundial,
la Eisenhower
en 1954.
Exacto que sí. O sea,
tú imagínate que cuando preguntaba a Vilma que qué presupuesto hemos contado, imagínate si tenemos que hacer una producción partiendo de ahí. O sea que eso solamente se puede pagar con monedas de voluntad, de esfuerzo y de tiempo.
Hasta luego.
Totalmente.
Sí, pero una satisfacción inmensa, ¿eh? O sea, no solamente por... Lo noto en la cara de felicidad de Anne, por cómo se expresa su elocuencia en la risa es de satisfacción porque, bueno, la verdad, tengo que confirmar que mi participación en absoluto tiene que ver nada con el calado que ha llevado el súper trabajo que tanto han como Morfeos, sobre todo a nivel de diseño gráfico, han tenido que aprender a manejar desde cero prácticamente programas que son profesionales con los que una persona se gana la vida, por ejemplo, si se dedica al sector cinematográfico. Y desde la nada, pues, aprender a manejarlo, empezar, y en tiempo récord, porque también no hemos estado tampoco, no, la verdad que la película no ha estado muchos meses desde que se empieza con la idea hasta que hemos terminado, ha pasado mucho tiempo, ¿no?
Y no, la verdad que, o sea, la idea de Génesis ya está desde el año pasado, cuando ya se necesitaba terminar, ¿no? Con la trilogía que antes, que en realidad, bueno, lo que tiene Génesis es que fue formada exactamente por el espíritu colectivo de DLA, entonces su energía es completamente diferente a las dos producciones anteriores, más allá de eso que hablamos, de que también difiere completamente en el formato, no tiene esa cosa que quizás poética, que sí que daba información y todo eso en las anteriores, pero era como más poético. Aquí estamos hablando de hechos, un hecho atrás de otro hecho, es como una historia, ¿no? Una historia que comienza y bueno, y termina, ¿no? Con hechos, con acciones, así que tiene todo un hilo completamente diferente.
¿Habéis seguido la línea de los documentales que hemos visto hasta ahora o habéis hecho cambios o qué nos puedes contar un poco de ese montaje?
Y exacto, nada que ver, o sea, no, es completamente... otra línea, desde lo que te digo, o sea, para mí lo primordial es el espíritu colectivo, es lo primordial, sin eso no hay nada, si solo nos vamos a manejar en particularidades y bueno, nos vamos a perder en ese laberinto del que estamos tratando de salir entre todos, así que la energía es completamente diferente, o sea, es un chutazo desde el 24 al cual es imposible, no, guau, increíble. Y después, bueno, el formato también, o sea, más allá que, o sea, yo soy artista plástica, siempre fui artista digital desde el año 98, trabajé con imagen de todos estos años, ¿no? Así que, pero sí, trabajaba, como decía José, en otros tipos de programas, o sea, lo que era el, bueno, Photoshop, Illustrator, bueno, Flash, y siempre le había huido a la edición de video y al After Effects. Pero bueno, ya saben cómo es Morfeo, que nos hace encarar, nos pone la espada en ese lugar, ¿no? Que, y aquí estamos. Así que sí, hicimos, aprendimos After Effects, aprendimos Premiere. Y bueno, eso, la voluntad es inquebrantable, así que quedó muy bien. O sea, es lo que te digo, el lenguaje de imagen lo vengo manejando desde hace
millones de años.
Muy bueno.
Pero más allá de eso, no tenía lo que era. Fui, qué sé yo, profesora en la facu de lo que es cómics, de lo que es historieta, entonces lo que es el relato visual también ya lo tenía conmigo. Pero lo que no había hecho era esto que hice nuevo, ¿no? O sea, no había armado nunca una película, chicos.
Bueno, es que es difícil, claro, estar aquí en DDLA y no hacer cosas nuevas. No, yo creo que es imposible.
Día a día. Esa es la gracia. Eso es lo que a mí me enamoró de DDLA.
Esa es la gracia. Esa es la virtud.
Totalmente. Totalmente.
O sea que, entonces, me imagino que habéis terminado, además de agotados, ya no vais a querer producir más, ¿verdad?
Para nada.
Ya estamos en la próxima. Que no te voy a decir de qué va, pero ya está. Ya
oye,
está,
un
ya
poco.
Está.
Oye, no sí, digas sí, eso sí, y luego no un poco.
No, primero veamos Génesis y después enseguida va a saltar de qué va la próxima. Porque bueno, no se vayan hasta que terminen los títulos. Porque después de los títulos está el comienzo de la próxima peli. Así que vale, uno.
Tenemos una primicia en Radio Pego. Va a haber otra película.
Sí, ya está, ya lo sabemos. Sí.
Y luego, bueno, yo creo que esto... teníamos aquí una pregunta, pero ya prácticamente hemos podido ir viéndola solamente con la forma que has tenido de relatar y de contar el trabajo, ¿no? La pregunta era, ¿qué te ha aportado a ti, especialmente en concreto, este trabajo? ¿Qué es lo que realmente tú sacarías dirías de ti misma? ¿Qué es lo que para ti te ha supuesto este trabajo?
Vida, conciencia, eso, vida y conciencia, que es para lo que estamos, ¿no? O sea, es así. No puedo decir todo lo que me aportó Génesis a mi vida, no, es imposible. Es algo que, así, el universo es finito, pero lo que me aportó Génesis a mí no lo sé.
Es infinito.
Agradecida total, por supuesto. Además, trabajar con todo eso, con todo el equipo, ver cómo cada uno aportaba, porque no es que a la gente, en DDLA, la gente está acostumbrada a que uno le diga, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer el otro. DDLA no se maneja de esa manera. Cada uno hace lo que quiere hacer, y el que no hace es porque no quiere, no es porque no puede, no se lo deja o lo que fuese. Exacto. Es así. El que realmente quiere hacer algo, entonces todas las aportaciones de cualquiera que haya querido meter sus narices en Génesis, lo ha hecho, ¿no? Ha colaborado, por supuesto, que sí, que se responden, como también se trabaja en DDLA, jerarquías superiores, ¿no? Entonces, eso se refleja en la película. No te trabajé sola, chicas. En un momento me dice Morfeo, te veo atrás dos gigantes, así que no, el crédito no es mío. El crédito es de todos. A los que vemos y a los que todavía no podemos ver, y sí, a veces vemos de refilón, ¿no?
Sí. Hay un detalle que comentan y quiero matizarlo porque pueden haberse tenido ciertas malas interpretaciones. El hecho de trabajar, colaborar o liderar no es una asignación que se hace a dedo o se pide por favor a alguien en concreto. Imaginaros que en cualquier producción o cualquier proyecto que detrás de lo aparente inicia, Morfeo de Gea no está tocando puerta a puerta a ver quién quiere hacer el favor de colaborar. No. cuando algo se lanza, está ya abierto para quien tenga una idea, y la idea no la lance para que otro se coma la cabeza y ese trabajo de pensar lo haga por él, sino si tú tienes, por ejemplo, el equipo, por ejemplo, el de propaganda, de repente surge alguien que dice, oye, podemos hacer un equipo de propaganda para difundir, porque hay un trabajo que hacer, y bueno, y se empieza a sumar gente y parte de una idea de alguien, y dentro de un proyecto surgen subproyectos. Entonces, en ningún momento se está cerrado a que algo que puede abarcar mucho más y puede dar cabida y entrada a más gente, detrás de lo aparente se va a parar. Lo que no se va a decir a nadie es, haz este trabajo.
Efectivamente.
Claro, claro, lo que pasa es que estamos, fijaros, muy mal educados por los sionistas, muy mal educados. O sea, desde cuando uno es chico que está esperando que la maestra le diga lo que tiene que hacer, está esperando. ¿Y qué vas a esperar? ¿Cómo te vas a entender? Ay, ¿querés hacer esto? Es imposible. O sea, es de eso se trata el espíritu colectivo que tenemos que formar, de esa energía de voluntad del otro de ir, porque además tenés que tener esa energía para hacerlo, ¿no? Entonces, si uno va y le pide a alguien algo, no es lo mismo la energía que produce a ese que fue y se ofreció para hacerlo.
Claro.
Es completamente diferente. Claro. Entonces trabajamos con la otra, con la de voluntad, no con la de obligación.
Claro.
¿No? O sea, yo soy feliz cada cosa que hago en DDA.
Claro.
Es así, es felicidad lo que nos da juntarnos, claro, todos los martes en el estudio de radio con el equipo de DDA Radio Sur, los encuentros que se generan después, el espíritu colectivo que se fue generando en lo que cada uno pone. Los chicos se tienen que venir de Buenos Aires. Con una alegría venimos todos, nos juntamos ahí, nos vemos, nos abrazamos, sonrisa. Ese es, claro, espíritu colectivo, eso es lo que tenemos que lograr entre todos. Y no se discute si no, es así, se hace, va y se hace.
Sí, estoy de acuerdo. Una de las cosas que yo he percibido en DDLA, todo lo que haces, lo poco que estás haciendo, lo mucho que haces, da igual, te aporta un disfrute, no supone un trabajo. No hay un esfuerzo. Claro. Entonces ahí es donde no, donde, bueno, es un termómetro,
Claro. Este programa de radio, por ejemplo, lo hablaba el otro día con Vilma, tiene que ser un disfrute para todos los que participamos. No puede ser una obligación decir, me queda media hora, me tienen que llamar, ostras, no. Tienes que parar, hacer un alto en tu momento, en tu día a día y decir, oye, voy a disfrutar un rato de hablar con mis amigos y de hablar de los temas que me inquietan y en lo que estoy investigando y en lo que dedico parte de mi tiempo libre, ¿no? Hay que percibir así un poco la oportunidad cuando se brinda. Fijaros que lo que hablábamos anteriormente era eso. Si tú a alguien le dices, necesito que hagas esto, prácticamente ese que lo va a hacer no sabe si por un feo no te va a decir que no, o si tiene que decir que sí, a lo mejor es alguien que no está preparado para hacerlo, con lo cual puedes dinamitar la iniciativa de alguien porque estás un reto. Lo decía, cada vez los retos son más complejos. Y nosotros, quiero decir, no lo digo por engrandiosar y sacar ego, no, para nada. Cada proyecto que se acomete y la intención y las ganas que cada uno le pone hace que el proyecto te pueda venir grande y te puedes venir abajo. O sea, que de alguna manera ser guerrero de luz, estar en la lucha, quiere decir que estos retos que cada vez son más grandes y afrontarlos y superarlos es lo que te hace crecer. Entonces puedes morir también en el intento y compañeros y lectores que han habido en el blog, pues bueno, ha habido momentos donde se han tenido que quedar apeados porque no han podido seguir, pues porque las limitaciones de cada uno las tenemos hasta donde podemos llegar.
Efectivamente, claro. Efectivamente. Yo misma me asombro cómo uno puede disfrutar y sin que nadie te tenga que decir absolutamente nada de lo que tienes que hacer. Y sin que cada el tiempo que tú estás ocupando esté con una contrapartida monetaria, ¿no? Eso es una maravilla, el trabajar, claro, de esta manera, o sea, por propia voluntad, porque te gusta, claro, porque quieres y ya está. Y no, claro, hay más.
Sí, porque no tienes otra cosa que hacer en la vida,
no,
que tratar de, por lo menos, ¿no? Claro, esta, sí, libertad de los seres humanos, ¿qué otra cosa vas a hacer? No,
claro.
Claro,
claro. No, qué mejor, sí, que
es
esto.
Es muy simple, claro. Mi decisión, claro, es muy fácil, es imposible, claro, hacer otra cosa.
Pero fijaros,
sí,
perdón.
No,
José. Quería decir eso simplemente, el trabajo de líder, fijaros lo complicado que es, porque liderar un proyecto y coordinar que las demás cosas, porque cuando uno da ese paso, por ejemplo, Vilma, tú aquí en la radio de Pego, Juan en la radio de Argentina, o sea, el hecho de dar ese paso de líder y coordinar y llevar adelante ese proyecto, eres el alma mater, ¿no? A partir de ahí, quiero decirte, tú tomas las decisiones, que siempre el líder toma las decisiones que son buenas para el proyecto.
Claro, bueno, acá no es así,
como un dictador,
acá...
¿sabes? Claro.
Sí, no, acá en Delia Radio sí puedo decir que fue como el puntapié, lo di, o sea, la voluntad de comenzar con el programa, pero luego de ahí se generó, es lo que te digo, el espíritu colectivo que generamos con Eugenio, con Hugo, con Juli, con Juan, ¿no? Que somos los cinco, o sea, yo no decido lo que se va a hablar, ¿entendés? No se deciden ni lo, o sea, en la última temporada no decidí un solo tema. Directamente es como que cada uno trabaja, entonces se genera desde ese, es responsabilidad de cada uno de nosotros ese programa. O sea, en el caso de la Radio Sur trabajamos de esa manera. Entonces cada uno lleva lo que, sabiendo que tiene que hacerlo, ¿me entiendes? Porque es como su voluntad, es parte. Y de esa energía que entre todos proyectamos allí, después es usada por todos, por supuesto. Pero lo que intentamos, más que nada, es eso, es formar espíritu colectivo. Entonces, en el caso nuestro, intentamos no hacerlo de esa manera, para que esto se forme a cabo, así se lleve a cabo, no... Cualquiera de las personas que están en este momento desde la Radio Sur tienen como esa jerarquía espiritual necesaria para hacerse responsables de ellos mismos. Entonces, la energía que se genera, no es necesario que haya alguien que diga esto sí o esto no. Es como que es algo que va tomando forma, ¿no? Solo. Pero bueno, eso es nuestra postura, ¿no? Es así como que...
Bueno, es que...
No sé, la...
Sí, poco a poco va fluyendo y se complementa todo.
Es increíble, pero sí no, sea. Es increíble, sí. Decíamos. La octava no está en el físico, ¿entendés? La octava de la Radio Sur ya no está en el M4x4, sino directamente porque lo que voy a hablar yo engancha justo con lo que iba a decir Juan, que después Hugo dice, ¡guau! Mirá lo que traje... Entonces, tac, es como entregarnos a esa sincronicidad instintiva, ¿no? Que es lo que tenemos que lograr. Por eso el ego es muy pesado, ¿no? Es muy pesado, es algo al que hay que estar atento completamente. ¿Y qué oportunidad tenemos en DDLA de fundir ese ego? Porque si uno está solo en su particularidad, es muy difícil traspasarlo. DDLA nos da la oportunidad de sacar nuestro nombre, de sacar esa... Ay, bla, 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 ese ego protagónico aburridísimo del que estamos ya harto de tanta choreada en cualquier lado que uno ve, está el ego protagónico ahí. Entonces, ¡guau! Esa oportunidad así invaluable de pertenecer a un grupo con un espíritu colectivo. Por eso, DDLA está a la mano de todos, pero no es para todos. ¿Quién se anima, no?
¿Quién se anima a ir contra uno mismo, no?
Me voy a quedar con una cosa, que me voy a quedar con algo que dijiste al principio que me pareció muy importante. Te preguntó Vilma qué te había aportado todo este trabajo y dijiste vida. Y yo quería aportar desde mi experiencia, ¿no? Lo poco que llevo en DDLA. Cuando la gente de fuera parece que te está viendo y parece como a ellos les da la sensación de como que estás como entregando tu vida o que tu vida gira alrededor de esto, dices, no, bueno, es que realmente empiezo a tener vida ahora, no he entregado nada porque llegué sin nada, ¿no? Entonces, ahí está lo que tú hablas del espíritu colectivo, de yo ahora pues colaborando en la radio con Vilma, surgen las cosas, fluyen, o sea, realmente hay un trabajo, no hay esfuerzo, te apetece hacerlo, no está la presión del dinero, es una cosa que estás relajadísima y que, bueno, estás viviendo, estás empezando a aprender a vivir, ¿no?
Sí.
Por eso quería quedarme con lo que tú hablabas al principio, que te aportó vida. Eso es lo que aporta pues todo esto, ¿no? Es mi percepción. La vida.
Exacto.
Sí.
Y otra cosa que al hilo de lo que cuenta María es el tema de de que cuando empiezas a colaborar, empiezas a trabajar para un proyecto en donde tú no eres la finalidad, sino que la finalidad es transmitir, la finalidad es trabajar para que esto puedan entenderlo otras personas, etcétera. Y ahí hay un trabajo ya hecho por parte de las personas que quieren llevar a cabo este proyecto. El trabajo comunitario es una maravilla. Es una maravilla porque, sí. porque es difícil no entenderse. Es difícil que los problemas o las diferencias que surjan no se solucionen al instante. Es muy complicado porque es que es facilísimo hacerlo. Sí. Es facilísimo. O sea, y es un verdadero placer realizarlo, llevarlo a cabo, sentirte en comunidad con la otra persona, etcétera, etcétera. O sea que, claro, nada que ver con lo que hemos estado acostumbrados a tener.
A pedir permiso.
O a enfrentarte unos con otros. Exacto, porque el ego sale ahí y quiere tener ese protagonismo frente al otro, etcétera, etcétera. Claro, todo eso se diluye, desaparece. Y bueno, pues es una verdadera felicidad el hacerlo. O sea, además de que trabajas a gusto porque lo que haces te gusta, es que el hecho de estar acompañada es realmente lo que quieres. O sea, es algo maravilloso. En fin, que compartir. Tiene todas las ventajas.
Compartir la intención, compartir el propósito. Sí, tener, cuando hay eso común es cuando sale todo, es cierto.
En fin, que es una delicia. Pues vamos a ir acabando. José, ¿tú quieres contar algo más? ¿Preguntar algo más? ¿Ann?
Sí, quería comentar un poquito la meticulosidad y, digamos, no voy a decir lo perfecto, pero sí la impecable.
¡Loca de mierda!
Lo impecable que es Morfeo cuidando los detalles para que, de alguna manera, todo encaje, los sonidos, esto se oye, no sé qué, hay que retocar, no sé cuánto, en fin, las correcciones que hay son continuas, ¿no? Y al final, bueno, hay que entender que con nuestros medios y con presupuesto, ahora hablando en serio, cero y mucha voluntad, mucho esfuerzo y tiempo dedicado, conseguir lo que vais a ver, yo creo que es para que en grupo nos quedemos pletóricos de lo que se va a exhibir.
Pues estamos deseando.
Sí, pues bueno, estamos deseosos de oírla, de verla, y bueno, y ya el sábado pues de terminar culminando el estreno, que estaremos encantados de hacerlo. Tenemos que terminar ya y bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ann, de verdad. Nos ha encantado que estuvieras.
Un beso de España a Argentina, a ver si te llega.
Sí.
Muchísimas gracias, en serio, porque ha sido...
Muchísimas gracias a vos.
Ha sido muy, muy,
muchísimas
muy bonito.
Muchísimas gracias a ustedes. Sí, estuvo re bueno. La verdad que me encantó ser parte de Radio Pego. Bueno, a ver, después cambiamos. Y quién se viene a participar un poquito acá en Delegada Radio Sur. Que bueno, ahora también hacemos el programa especial de Génesis 64, por supuesto. Ajá. Y ya el otro martes terminamos esta tercera temporada y nos viene un buen descansito de diciembre, enero y febrero, que bueno, la verdad que, bueno, descansito, no sé, miento, no voy a mentir, coherencia, pensamiento, palabra y obra, acá no se para nunca, pero bueno, sí paramos
un poco con, de relax,
con la radio. Ajá. Exacto, un poco, pues pero bueno, tenemos muchas cosas interesantes para hacer.
Muchas
así
gracias.
Que, bueno, muchísimas gracias.
Un beso. Gracias a ti.
A disfrutar el verano, Ana.
Venga, un abrazo.
Exacto,
un abrazo.
Exacto.
Besos. Ajá. Chao.
Adiós.
Adiós.
Chao.
Must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. We'll be right back.
el milagro del nacimiento.
Un momento. Extraordinaria belleza.
¡Ah! ¡Ah, qué asco! Creo que tengo saco amniótico en la boca.
Hola, ¿ustedes son mi familia?
No tienes familia y todos vamos a morir.
¿Qué?
¿Qué? Creí que todos estábamos de acuerdo en esa parte.
No va a morir nadie, ¿eh? ¿Sabes lo que tienes, niño? Nos tienes a nosotros. Nos tenemos el uno al otro. Si eso no es una familia, no sé lo que es. ¿Cuál es nuestra trayectoria?
95% seguro de que estamos perdidos.
¿Y el otro 5%?
Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido.
Bien, antes de irnos, les recordamos de nuevo que el próximo 26 de noviembre, este sábado, DDLA presenta su último documental, Génesis 64, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural de Denia, Plaza Jaume I. Mientras tanto, les invitamos a seguirnos en DDLA TV, en YouTube, también DDLA Radio Sur, así como en iVoox, y nos lean en detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Buenas noches y hasta la próxima semana. Chao.